¿Ustedes se acuerdan que la otra vez yo le mencioné como que eso de que de la película, que cuántas películas hemos visto, lo que sea?
Uh-huh.
La vuelta es, ¿cuántas películas ustedes creen que puede hacer un director en toda su vida? Lo máximo.
¿Que puede hacer un director? No, yo creo que puede hacer muchísimo. Voy a usar como patrón a Woody Allen, que estaba haciendo una película por año hasta antes de la cuarentena.
Uh-huh.
Y una vida útil del director, yo te tiraría hasta 30 películas. Uh-huh.
30 películas. ¿Y tú, Wadi, cuánto tú asumes?
Sí, yo pensando 25.
¿Qué pasa? Yo le digo que hay un pana que tiene 103 películas aproximadamente.
Está bien.
Bueno, allá, hacia ahí va Robertín.
Ese, claro, no es un nombre, no es una persona en sí, sino simplemente es un nombre que utilizan todos los directores que se quieren distanciar del proyecto, tú sabes. Hacen una película y dicen, puta, una mierda. Y no ponen su nombre, sino que ponen ese nombre. Eso básicamente empezó como en los 60 y pico eso.
El poner como seudónimo, tú dices.
Sí, ajá, ellos se distancian del proyecto y dicen, no, este proyecto es una mierda, yo no voy a poner mi nombre en esta porquería. Okay. Y entonces todo el mundo ponía Alan Smithy.
Ah, ok.
Sí, ya tú sabes que son un reguero de... Todo lo que tú, si tú te tiras la lista, tú vas a ver que son un reguero de porquería de película. O yeah. ya sea que muchos directores decían, pero ven acá, no me dejan aquí mi creatividad, tú sabes, ponerle en juego. No, mejor yo me quito de esto. La vuelta es que eso me hizo pensar en toda la porquería de película que uno ha visto, loco. Sin contar las que te gustan. Porque hay un grupo de porquería de películas que te gustan.
Hay un detalle, que es cuando te gustan no son porquería.
Bueno, yo te puedo decir que hay películas que me gustan que yo sé que son una porquería, pero me gustan.
Hay que tener un grado de conciencia para llegar a esa determinación de que, a pesar de que es una porquería, me sigue gustando.
Claro.
O yo vi a Andrea, para empezar.
Bien, ahí coincidimos.
Yo vi una que se llama como Lights Out, que va de la mano de Andrea. ¿En qué sentido? Este es un espíritu, entiéndase, un ser, no sé de dónde sale. Bueno, si la película lo explica más adelante, que era una señora que, tú sabes, la típica casa, que se queda, ¿cómo se llama la vaina esa? El ánima, penando. Pero el punto es que este ser, este espíritu, solamente sale cuando las luces están apagadas.
Oh, sí.
Eso no es viejo.
Una buena premisa, pero un maldito clavo de película.
Ok, pero yo lo que digo es, ¿qué grado de luz? O sea, tú te vas, por ejemplo, a un revelador de películas, por ejemplo, de tú sabes, de celuloide.
Uh-huh.
¿Eso cuenta como luz para el espíritu, bueno, digo yo?
Hay que preguntarle a... Es que mira, siempre hay un vacío.
¿La luz de la luna cuenta como luz o no?
Argumental.
Tal vez era el interruptor que estaba maldito y no...
Exactamente, cuando viene pasó a... Que se le,
no,
se
no, 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 eso está claro en la película, porque acuérdate que ella sale incluso de la casa.
Exactamente.
En la parte cuando la va en el carro.
Exactamente. Sí, que por cierto, al tipo lo salva nada más y nada menos que poner el alarma al carro con el flachazo, el pum, pum.
Exacto.
Vale.
Que si tú te fijas, mira, el tráiler, tú lo veías y dices, mierda, qué heavy. Tú comienzas a hacer ideas personales de lo que puede ser la película.
Exactamente, sin embargo.
Y luego cuando tú la ves y que te explican de cómo fue.
Exactamente. De ahí puede salir, que es lo que quizá vaya con la pregunta inicial. Eso te lleva a filosofar sobre otras cosas. Lo primero que tú filosofas casi siempre es ¿por qué compraste la boleta? Pero además de eso, claro, hay mucha gente que de ahí salió a arreglar todos los zócalos que tenía malo en la casa.
A mí no me traumó esa película. Si
fue la CDE que hizo esa película.
Y claro, ahora que yo hablo de filosofar y eso vacío que tú hablas, que igual te ponen a buscarle un sentido. Tú dices, coño, pero a alguien se le ocurrió. Hubo un momento en el que alguien dijo, coño, qué buena idea tengo. Esto va a ser la hostia.
Robertico.
Claro. No, Robertico ha dicho ya de puta madre que él hace lo que el público consume, no necesariamente lo que a él le gustaría hacer.
¿Mm?
Brian y yo estábamos hablando de una película el otro día que era Bailar para Ganar. Yo no creo que el público consuma esa mierda. Bailar para Ganar.
Un puto clavo, loco.
Bailar para Ganar.
Sí, de Robertico.
Ah, ya, ya yo le estaba buscando lógica, pero ya la detuve ahí.
Sí, porque está bien un grupo de niños que juegue pelota, se lo compro, pero ya cuando le quieren meter como ballet, yo digo como que, ok.
Las ideas no son malas en sí, es la forma en la que tú las ejecutas. Pero también hay películas que también que te gustan, tú sabes que son malas, como te dije ahorita. Por ejemplo, hay una de Este cuerpo no es mío, que está, aparece Rob Schneider, el panita este que hizo El animal, el amigo de Adam Sandler, tú sabes. Uh-huh. Es una película que yo la vi incluso, porque a mí me pasa eso. Hay películas que yo la veo simplemente por el actor. Yo tengo dos actores fetiches que yo la veo toda la película de ellos, independientemente sea un clavo. Que en el caso de los hombres, Mark Wahlberg, siempre veo su película. Y en el caso de las mujeres, tengo a Rachel McAdams. En este caso, Rachel McAdams tiene esa película. Y nada, la vuelta es que en la película, como digo, un puto clavo cualquiera, que ellos se cambian el cuerpo. ¿Saben cuál es, verdad?
Uh-huh. Wadi la ha visto, ¿por qué no?
Y nada, esa...
Uh-huh. Este cuerpo no es mío, se llama, tú lo dijiste.
Sí, esa, en español se llama Este cuerpo no es mío.
El que él cambia de cuerpo con una tipa, una jovencita. Y
ajá.
Le da un almohadazo. Dije, pelea de almohadas.
Eso es lo que hace la transición.
No. La transición es por uno pendiente, si no me acabo de... Yo lo vi hace muchísimos años. Pero vaya el asunto, tú sabes, como que la vuelta por ahí, como que ellos se cambian el cuerpo en relación a una cuestión X, bla, bla, bla. Y la película hace, tú sabes, en ellos viviendo en el cuerpo del otro... Y nada, lidiando con eso, intentando volver, él hace por su parte, como la tipa bonita, Rachel McAdams. Él, tú sabes, se pone atracada, se pone de prostituta, bla, 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 que el otro. En el otro caso, sabe, él tiene que vivir, él como, o sea, ella como en el cuerpo de hombre, ¿te entiendes? Uh-huh, uh-huh. Se le hace más difícil, bla, 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 ella intenta ir a la casa, tú sabes, un recuerdo de vaina. Entonces eso pasa con la vaina. Lo bueno es que a pesar de que hay películas malas, entre ese grupo de películas malas, hay un grupo que te gusta.
Claro. Hay que siempre volver a la raíz lógica de que todo eso es ficción, que son cosas que evidentemente en su mayoría no pasan en la vida real, por suerte. Hola, yo soy Brian.
Hola, yo soy Joel.
Y yo soy Wadi.
Y esto es Desde la Ignorancia.
Se llama Los Buenos Amigos Hacen un Podcast. Desde la Ignorancia.
Bien, señores, bienvenidos una vez más a Desde la Ignorancia, el podcast que trasciende. Hoy me acompañan Wadi Polanco y Joel Marte. Estamos transmitiendo nuestra segunda temporada hoy desde un aeropuerto, así que si escuchan sonidos raros, turbinas, ya saben. Bien, señora, ¿cómo están?
Todo bien. Bien, un muy buen día.
Sí, a veces tener un buen día aquí en el aeropuerto no se sabe, porque no se sabe si un pájaro de esto te cae encima, te toca los huevos.
Pero un pájaro de los que vuelan, o sea, lo normal, de los animales o de los aviones.
No, desde el punto de vista del Capitán Zully, él lo vi. Pueden ser los aviones en sí o los pájaros que se te meten en la turbina. Así es que es lo mismo. Ya. Primero, que me gustaría que hoy hablásemos de eso, por cierto. Esas casualidades que se dan en la vida. O sea, ¿qué busca una bandada de gansos, por ejemplo, en la turbina de un avión?
Bueno, hablando de casualidades en la vida, todo es relativo, porque todo puede ser una casualidad. Incluso la vida misma.
¿A qué te refieres, Joel?
La vida misma, estamos aquí. Por ejemplo, pongamos hipotéticamente un caso. Tu madre y tu padre...
No, pero tu caso no fue una casualidad. El que estemos aquí.
Dame un segundo, sí. Que hay un nuevo varón. No sé si se escucha ya, pero hay una guaguita alabando a Dios. No, puede que sea una casualidad también. ¿Tú entiendes? Pues justamente cuando tomo la palabra, sucede el hecho. ¿Y qué es una casualidad?
Pero que es extrañísimo que aquí cerca del aeropuerto esté oyéndose esa guaguita.
Bueno, el aeropuerto de Santo Domingo. Aquí se puede ver de todo. Recuerden en qué país estamos. El país de las guaguitas.
Tócate los huevos. Wadi, dime.
¿Qué te digo, mi loco?
No, Wadi, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Wadi? Te noto aéreo. ¿Será porque estamos en el aeropuerto?
Exactamente. Yo hoy amanecí así como medio vaina y nada. Yo lo que estaba pensando en eso, como que... Siempre la vaina eso de los aviones y los viajes y toda esa vaina. Yo como que no le encuentro mucho sentido.
Pero, no, Brian, espera. Pero Wadi está diciendo que no le encuentra mucho sentido. Un hombre que ya ha viajado tanto.
Por eso sí, que te lo digo. Eso es lo irónico.
Por eso que te lo digo. O sea, como que los viajes para mí como que son como que, tú sabes, como mucho bulto y mucha vaina para nada. O sea, tú ves que la gente tiene mucha vaina, no, que Francia, que esto, y al final tú vas y nada, tú vas, le devuelves la pertenencia a tu ex y la vida sigue para adelante.
Sobre todo. Viajes,
yo no lo encuentro con mucho sentido.
¿Tú crees que eso se haya desarrollado debido a tantos viajes?
Yo entendí tontos viajes y así que me voy a ir con esa respuesta. Tontos viajes.
Bueno, así te lo catalogas.
Y tuve suerte porque fui a China, pero fui justo antes de que pasara toda esta cagada.
¿Qué puede ser? No, pero antes de ir a China ya te hubieras ido a otro país. Así que
sí, yo fui a...
Tu fobia, no sé si sea fobia o rechazo a los aviones o aeropuertos, como que no se ve muy justificado. Aunque particularmente no, no fobia, yo viajo por necesidad. La gente ve mi perfil y que sí o qué. Y me suele preguntar y eso, pero yo viajo porque tengo que, no porque a mí me gusta.
Claro.
En caso de una fobia, yo creo que simplemente que yo tengo una visión de la vida y no me gustan los hype, tú sabes cómo que de la cosa.
Te mantienes con los pies en la tierra.
En el caso tuyo, ¿tú has tenido fobia? ¿Te gusta viajar o qué?
No, todo va a depender, déjame decirte. Va a depender el lugar hacia donde se viaje, el objetivo que tengamos. Incluso uno de los mejores viajes, y cabe mencionarlo dentro del podcast, fue con ustedes mismos, cuando fuimos a Los Ángeles.
Claro.
Fue algo... Sí.
De hecho, no debería ser...
No se acordaba.
Debería ser el viaje.
El viaje, efectivamente.
¿Cómo olvidarlo?
Sí, yo me acuerdo...
No, ¿cómo olvidarlo? No, ustedes no se acordaban, ¿qué pasó?
No, pero estaba tratando de ubicar, porque acuérdate que tú en este caso te mantenías grabando, especialmente... Yo creo que hay unos videos con Brian ahí.
Claro, sí, una experiencia... Por eso yo recomendaría viajar en compañía, que eres de confianza en este caso.
Aunque sea de la paloma.
Aunque sea de la paloma. No he vuelto a ver la paloma ni a la doña, pero es bueno, sí, que se recuperen. Deberíamos hacer otro viaje, ya que compartimos muchas experiencias allá. Muy, muy bonitos recuerdos, aunque cogimos lucha también.
Bueno, hay que ver. Yo no lo vi como coger lucha, aunque quizás sea porque no fue mi primera vez. A ti fue que yo te vi con tu camarita y yo decía, tócate los cojones.
Claro, es la primera vez. Dicen, tú sabes, teóricamente hablando, la primera vez siempre duele.
Por cierto, ustedes viajaron juntos porque yo me fui en el vuelo aparte. Sí, ustedes se fueron juntos. ¿Ustedes dos con quién más fue que ustedes se fueron? ¿Con Rolando?
No, nosotros
¿Qué Rolando? Íbamos, ¿Rolando no fue?
Exacto. Íbamos con un panita y no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Pero, Carlos.
Carlos Mustafa.
Exacto. Fueron Brian, Joel y Carlos que se fueron en ese vuelo.
Viajamos nosotros tres porque no sé por qué, Joel, querido.
Sí.
Cosas mágicas pasan con Wadi.
Wadi es peculiar, ¿sabes? Tiene sus aventuras peculiares también, de manera particular.
Yo te voy a decir una vaina, yo no me acuerdo lo que yo hice. Ni me acuerdo con quién me fui tampoco.
No, Wadi, ¿por qué es que tú te quedaste? O sea, la jeva del aeropuerto aquí se lesionó a Joel y a Brian. Ella no dijo por qué, lo único que dijo fue que debiste o tenías que esperar a que se haga otro espacio en el avión para que tú puedas subir.
Sí, era el tamaño
eso
del avión.
Eso sonó casi que era un viaje de caridad.
Era el tamaño del avión. Exacto. Me parece que nosotros tomamos la decisión de ser referidos en este tipo de negociación. El vuelo, nosotros no fuimos que lo compramos. Fue un amigo mío, o tuyo, Brian, no recuerdo.
No, fue Brian, acuérdate. Brian tenía
un contacto.
El contacto ese el con contacto. El pana que trabajaba en American Airlines, bla, bla.
Exacto, fue Brian. Bueno. Y él parece que nos puso, como diríamos dominicanamente hablando, en la chu. Y por eso tuvimos que abandonar al pobre Wadi, porque ya no cabía.
Son vuelos en stand-by.
De hecho, me despedí de Wadi antes inclusive de abordar el avión.
No me acuerdo.
Sí, era la primera vez que me despedía de Águila.
Aunque se volvieron a ver, o sea, se volvieron a ver allá.
¿Tú te imaginas que el vuelo se perdió? Nadie
o,
sabe
de hecho, no, dónde no, está nadie. No sé, pero hay vuelos que se han perdido.
Sí.
Y muy pocos.
Y ese sí, Wadi, tú lo dices como que es algo natural, pero no es natural.
Que me llegó a la mente el argentino ese, Facundo Cabral. Él estaba esperando a la mujer y a la hija, que venían, yo creo que era de California, y cuando ve que en la pantalla del aeropuerto quitan el cosa y luego se avisa que el avión se cayó y se murieron todos. Entonces, por eso digo, sí, como que no es nuevo.
No, pero hay una leyenda, señores. Hay una leyenda que dice que no es una leyenda en sí, es una, no sé qué, una teoría rara que hay de que un avión que salió en el 47, creo que fue, duró, se perdió supuestamente, no se supo si cayó en el mar o lo que sea, pero el caso es, se dice que un avión con las mismas características luego aterrizó o pidió permiso para aterrizar en un aeropuerto de Alabama. Estoy hablando de que esto sucedió casi 8 años después. Dijo que el avión salió con destino a decir qué. Dijo toda la descripción del vuelo, solo que había 7 años de diferencia.
En Alabama.
En Alabama. El caso es que evidentemente, como no tenía identificador válido ni nada así, le prohibieron aterrizar. Y sí, el avión no le quedó más que retirarse y volvió a perderse y todavía no se sabe.
Y dentro de 7 años va a volver a aparecer en otro aeropuerto.
Son cosas que pasan, cosas inexplicables.
Pero no nos vayamos más lejos. ¿A quién no le ha pasado que dice voy de camino y nunca llega?
Claro, a todo.
Eso me suena más a Wadi.
Espera, Wadi acaba de decir que él no. ¿Por qué, Wadi?
O sea, a mí no me ha pasado. Yo se lo he hecho a otra gente, pero a mí no me lo han hecho.
Suena convincente. Suena convincente.
Yo he tenido la suerte de...
Suena
tiene la suerte igual de siempre ser el más responsable del grupo en todos los sitios.
El atrevimiento.
El más entregado, pero el más responsable, tú sabes.
Pero sin ir más lejos, y no sé por qué seguimos hablando de aviones, no sé si es porque estamos en el aeropuerto. Hubo otra situación.
Habla del 911 ahora.
Hubo otra situación que se dio aquí, literalmente. Aquí se robaron un avión.
¿Pero aquí dónde? ¿Allá?
Aquí en Santo Domingo, señor. Hubo un mal manejo desde arriba.
Claro.
Desde la planeación en sí del robo del avión. Y claro, evidentemente hasta que se anunció en la prensa. Yo siento que cosas así no deberían reportarse. Evidentemente a pesar del tamaño del avión. Pero el que tú llames al jefe y le digas a las 2 de la mañana, señor, contamos los aviones y falta uno.
Pero ¿cómo fue que el avión, cómo fue que se perdió? Que no lo entendí.
No, que eso no apareció. Estaba en el hangar ayer y hoy no estaba.
Oh, yo pensaba que estaba volando normal.
No. Así estaba otro, parqueado ahí.
Desapareció del radar.
Se tiene la hora de la revisión que le hacen. A las 9:30 estaba todo listo. El último chequeo se lo hizo planito. Pan, perfecto. Mañana, ¿quién le toca el turno en la mañana? A Wadi. Pero cuando llegaste, que fuiste a recibir, recibiste todo perfecto, no hubo problemas. Se fue el personal que estaba de turno en la noche, entonces ya se quedó su personal. Pero cuando te tocó hacer tu revisión antes de entregar, te faltaba un avión, supuestamente.
Ese avión no estaba ahí cuando hicieron la entrega.
Entonces, y aquí viene la peor parte, las autoridades del aeropuerto reportan el robo, así con la palabra robo, de un avión y sus características, como por si acaso lo has visto.
¿Cómo?
Y te estoy hablando si fuera... que eso no hace 6 años. O sea, dime si no es maravilloso.
Como si hubiese sido un niño que se pierde, se extravía y se da la noticia, o sea, de que si alguien lo ve volando por ahí, por favor, repórtelo.
¿Qué exacto, puede hacer? Hace unos años aquí se reportó el que le robaron un Rolex muy valioso, un político, y duraron creo que 48 horas para agarrar a quien se robó el Rolex.
48 horas.
Se lo inventaron, fue.
Yo entiendo que se lo compraron nuevo, o lo que sea, pero igual, 48 horas.
Sí, claro. compraron un reloj nuevo y buscaron a alguien.
Exactamente.
Dijeron, tú, ven. Di que fuiste tú. Pero no fui, así fui yo.
Pero
el problema no es ese, Wadi. El problema es que apareció errores, se metieron a la casa de Lionel, creo que fue, y se robaron unas cuantas cositas, también agarraron al tipo. Y el avión no aparece.
Bueno.
Es más fácil encontrar el reino de Dios en una aguja que un hangar en un elefante. Algo así que dice la vaina.
Joel, dime de esa situación.
No, yo estaba pensando, en el caso del avión, se pudiera reproducir esa metodología de comprar un nuevo avión y achacárselo a alguien.
Que vale un poquito más que un Rolex.
No, por eso. No, por eso me refiero. Que no en todos los ámbitos funciona un mismo método.
No, definitivamente. Además, yo siento que no se pena el robo de un avión.
¿Cómo no?
Se vale igual como robo. No sé, sirve una investigación que diga que hay una negligencia.
¿Se peor todavía?
Imagínate
sí,
tú.
Sí, puede, pero es que el término robo no me convence del todo.
¿Y cómo? ¿Hurto?
No, es que imagino que hay todo un protocolo para hacer que un avión despegue y llegue a otro destino. Uh-huh. O sea, el robo no puede achacársele a Julito, el del esquina.
No, pero recuerda, Brian, que algunos aviones están al intemperie y si tú sabes manejar... No,
la mayoría.
Y tiene... O sea, me refiero a eso, a que no están dentro del hangar, que es ya la manera.
Sí, justamente.
Incluso avionetitas.
No, que estén en el hangar.
Pero... No, en el aeropuerto están todos fuera, casi menos.
Sí, son aviones comerciales. Por lo general, se guardan en el hangar las avionetas, los jets privados y ese tipo de cosas. Entonces, si yo sé manejar una avioneta, tiene su gasolina.
Es cuestión de, y ahí empieza la cantidad de pasos enorme. Aunque tú sepas pilotar un avión, es cuestión de saber el horario, saber que el avión está listo, saber que no tiene ninguna falla, evidentemente, saber que tiene combustible, entrar al aeropuerto, violar la seguridad, subirte al avión, o sea, mover la vainita de las escaleras,
claro,
hacer despegar el avión y que nadie lo note, todo el mundo.
No, bueno, yo creo que
aterriza eso es tanta gente.
Como la violación. Tú sabes que cada vez que violan a un niño, te dicen... Seguro fue alguien cercano. Quien fue y se robó el avión es alguien que está internamente.
Exacto. Sí, exactamente. Debe ser. Es un trabajo interno. Alguien que no le van a preguntar, alguien que le dicen torre a nave 5678. Él dice, ah, no, voy al colmado a comprar hielo en una avioneta. Y siguió derecho. Se salió del radar, se perdió, ya está robado, ya no se puede hacer nada. Simplemente publicar la noticia de que se lo roban.
Exactamente.
Incluso se pone de acuerdo con el que tiene que dar la alarma de que hay una actividad sospechosa en el hangar. Y si él no activa la alarma, nadie se da cuenta, nadie dice nada.
Hay un pequeño punto. Vamos a ver, me gustó el término que hiciste, que utilizaste. Actividad sospechosa. ¿Cómo se interpretaría eso?
Hay un librito que te lo hizo. Si alguien levanta la mano dos veces... simbología Illuminati también.
No necesariamente una conspiración, pero sí, incluso entre nosotros puede haber una actividad sospechosa. Se puede dar en cualquier ámbito. Mira, te voy a hacer una anécdota que yo creo que la he hecho aquí anteriormente. Y es que una vez mi mamá me mandó a comprar un sobre de café. Yo, como niño al fin, voy, tomo todas las medidas para completar mi misión. Que las medidas en ese tiempo es meterme la mano en el bolsillo con los 5 pesos. En ese tiempo sí estaban a 5 pesos los cafés. Cuando voy en el camino, me encuentro un grupo de amigos. Yo era de pocos amigos. Hubo uno que yo también conté aquí que me hizo un lío yo botando una basura, pero ese no es el tema. Si quieren escucharlo, revisen los podcasts.
Eso no se grabó, pero está bien.
Aprovechen y suscríbanse, por cierto.
Y suscriban.
Denle a la campanita.
Vamos. Tenemos que crear un behind the scene de los podcasts, ya que contamos muchas cosas, como un altercado que tuve con una embarazada, pero eso no va para esta emisión. Entonces, me pongo a jugar con los niños, pero de manera breve. Pero para lo que un niño es breve, para un adulto es una eternidad. Cuando llego al colmado, no tengo los 5 pesos. El colmadero puede detectar en mí una actividad sospechosa. ¿Cómo es que este niño viene al colmado a comprar un café sin dinero? Y más la actitud que yo tomo, me reviso hasta los bolsillos que no tengo y le pregunto a él si los tiene. Y ahí inicia lo que viene siendo la actividad sospechosa, que termina, obviamente, yo llegando a mi casa y diciéndole a mami que se me perdieron los 5 pesos.
Y lo grande es que a lo mejor cuando tú venías de regreso le dijiste, mami, la suerte es que me encontré 5 cuando venía.
Que pudieron haber sido los 5 míos, claro está.
Evidentemente.
Pero como empezamos el podcast con las casualidades, en esa ocasión no se me dio esa casualidad.
¿Qué casualidad?
De encontrar los 5 pesos.
No, y digo que empezamos el podcast con casualidades.
Estuvimos hablando sobre la casualidad. ¿Ya se te olvidó, Wadi?
Bueno, Wadi, ¿qué te pasa, Wadi?
Está un poco aéreo todavía.
Sí, y con mucho sentido, porque estamos... Por cierto, yo creo que casi no toca abordar.
No, pero de verdad me gustaría destacar el empeño que hemos tenido en este podcast por llevarle algo diferente a nuestros escuchas, ya que hemos pasado por diferentes escenarios y con la esperanza de llegar a escenarios cada vez más interesantes para hacer este contenido más ameno, más entretenido, porque nuestro público se lo merece.
Pues en conclusión, Joel, ¿cuál es la conclusión?
¿Qué?
¿Cuál es la conclusión, Joel?
¿De qué? Que yo soy Joel, esa es la conclusión. Y que yo hablo así.
Ok, Wadi, en conclusión.
No, espérate, yo quiero hablar un chisme como yo. Para cerrar, hay un tema de aquí se regaron unos videos Dije, los aviones de Cristo Rey, los aviones de los barrios. ¿Ustedes no vieron ese video?
Yo particularmente.
Ya que estamos en el aeropuerto hablando de aviones. Mencionar que Wadi me mandó unos videos sobre los aviones de diferentes sectores. Ya díganse barrios, Cristo Rey, los Alcarrís, entre otros. Me gustaría saber, Ryan, ¿qué tú opinas sobre esa denominación que le tienen a algunas mujeres con el término de los aviones?
Bueno, yo no he estudiado el ¿cómo se llamaría? El efecto en sí, el fenómeno en este caso. Pero imagino que la analogía vendría del abordaje de pasajeros. Son mujeres que abordan a su vida sentimental y amorosa sexual a más de una persona, una gran cantidad de pasajeros, y quizás por eso se les denomina así. No sé, tendría que investigar más, pero es lo que me imagino.
¿Y tú, Juan?
Bueno, yo diría que básicamente eso que dijo Brian, pero un poquito menos elaborado.
Exactamente.
Cuando me interrumpió Joel, se me olvidó lo que yo estaba diciendo. ¿Cuál era mi conclusión? ¿Qué es lo que yo estaba diciendo ahorita? ¿Tú se acuerdas?
Que la vida es así, que hay cosas sin sentido.
Oh, sí. Porque yo creo que la vida es así, como un aeropuerto. Tú te mantienes como esperando que te avisen para que tú tengas que, tú sabes, en este caso abordar algo, para ir a otro sitio en el cual tú también vas a tener que esperar otra cosa. Yo creo que esa es mi conclusión. Wadi Polanco.
Bien. Bueno, señores, sin más, por el momento, a menos que Joel quiera decir algo más.
Efectivamente, es referir a todos nuestros escuchas que viajen. Viajar es saludable, te ayuda a despejar la mente. Tener una visión más clara de la vida, comparar los puntos de vista que pueden surgir de una situación en otro ámbito, en otro ambiente, en el cual se pueden tomar decisiones más prudentes para la vida.
Bueno, bien, señores, esa fue la conclusión tanto de Wadi como de Joel. De mi parte, solamente decirles que aunque parezca esto un no planeado, sí planeamos mucho para que este podcast llegue a la segunda temporada a buen fin con ustedes. Esto fue Desde la Ignorancia, el podcast que nadie tenía. Estuvo con ustedes Joel Marte, Wadi Polanco y su servidor Brian.
Adiós.
Hasta la próxima.
Adiós.
Oh, Dios mío.
Ay. ¿Qué fue todo eso?
Cuando iba por las nubes, pau, el poderoso avión, pau, los motores cayeron, pau, y se volvió el telón, pau, se subió la alegría, pau, y se tiró la pena, pau, se cayó de repente, pau, la parte delantera, todos decían al coro, pau, se va a caer el avión, pau, un viejito en muleta, pau.